Son las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad este viernes 3 de agosto, el peor día de la ola de calor que estamos sufriendo esta semana. Sábado y domingo aún van a ser complicados, la ola se va a prolongar además hasta el martes. Nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina, nos ha hablado también de esas tormentas secas sin agua, pero con rayos, y que pueden ser muy peligrosos. De hecho, en la Sierra de San Cristóbal de Nerva se trabaja sin descanso para extinguir dos focos de ese incendio que se declaraba en la tarde de ayer. Trabajan en lograr su estabilización y que pueda quedar controlado en las próximas horas. Han ardido, de momento, 1.000 hectáreas. Tenemos también que dar cuenta de dos nuevas víctimas mortales por culpa del calor. Ya son 3 en total. La última que hemos conocido es la de un hombre de mediana edad, al parecer un indigente en Barcelona. Otro hombre ha fallecido en Murcia mientras trabajaba en su finca. Es el segundo fallecido en esa región por altas temperaturas. Y acabamos de saber que otro hombre de 55 años ha sido hospitalizado esta tarde, también en Murcia, en estado muy grave. Ha sufrido una insolación y un golpe de calor en la pedanía de Beniaján, donde al parecer cayó al suelo en la calle con síntomas de agotamiento. Esta noche en Extremadura se han registrado 9 de las 10 temperaturas máximas en España. Es este viernes un día de balance, lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras 2 meses como jefe del Ejecutivo.
Tras 7 años de letargo, España no tiene un minuto que perder. Creo que los hechos avalan a este Gobierno avanza. No es poco lo que hemos hecho en 2 meses, pero nos queda mucho por hacer.
Da la impresión, escuchando a Sánchez, que durante los años de gobierno del Partido Popular España ha estado sumida en el ostracismo. Se entiende el entusiasmo y la crítica al interior ejecutivo, pero la máxima de que nada se ha hecho y de que nada vale sea quizá excesivo.
Cambio de época. Esto es lo que significó la moción de censura y la construcción de un nuevo gobierno. Cambio de época. Reivindicación de una democracia sana, de una democracia que debe ser más ejemplar, que nos anima a continuar en el camino emprendido, porque este gobierno sí representa la mayoría social. Este gobierno camina al mismo ritmo, hacia el mismo objetivo y también en la misma dirección que el conjunto de la sociedad española.
Hora y media de rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, en la que hemos visto junto al atril donde hablaba el presidente una cascada continua de imágenes publicitarias sobre el gobierno. Es la nueva forma de comunicación y de estrategia política que se ha instaurado en la Moncloa. Hacer valer lo suyo mientras se exige, al contrario, lealtad infinita.
¿Qué me gustaría? Pues que me apoyaran todo, como hizo el Partido Socialista cuando el gobierno de España estaba presidido por Mariano Rajoy. Y creo, además, que hay que ser coherentes, porque las consultas se hicieron bajo mandatos del Partido Popular y no se propuso. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a ellos.
Se refiere el presidente del Gobierno a Pablo Casado y a ese ofrecimiento que le hizo ayer mismo para que cuente con sus votos en el Senado si decide cortar las alas a los nacionalistas en Cataluña. Porque Cataluña es una de las líneas rojas que puso el presidente del PP encima de la mesa en su reunión en Moncloa. Lo que se ha confirmado Sánchez es que el rey Felipe VI, que representa una monarquía renovada y ejemplar, dice, va a acudir el próximo día 17 a los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils. El ayuntamiento de Ada Colau no le tiene en la lista de invitados y el presidente Quim Torra ya anunció que vetaría la presencia del monarca en cualquier acto institucional. Veremos cómo se desarrolla esa jornada, aún quedan unos días. La de hoy tiene también la reacción de los aludidos por Sánchez, esos a los que llama partidos conservadores que compiten en radicalidad. El Partido Popular dice que Sánchez se ha limitado a sacar pecho de las políticas económicas de Rajoy. Y hasta Ibiza nos hemos tenido que ir para escuchar al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Pedro Sánchez ha sacado pecho de las políticas del Partido Popular. Este es el gobierno del cambio, decía Pedro Sánchez, y nosotros decimos que sí, que es el gobierno del cambio a peor, que ningún español quería tener, y es el gobierno más débil que ha tenido nunca la democracia española.
2 meses le han dado para mucho al gobierno, según ha dicho el presidente, pero para muy poco, según el secretario general de Ciudadanos, José María Villegas.
Es un gobierno débil, un gobierno inoperante, es un gobierno que no ha hecho nada más allá de ocupar la Moncloa y ocupar el Estado colocando a los amigos del señor Sánchez. Más allá de eso, la acción de gobierno que ha hecho hasta ahora, que es nada, y la que pueda hacer en el futuro, la verdad, tiene pocas perspectivas de ser buena.
Aludía a la acción de gobierno el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. No sabemos si esa acción de gobierno será buena o será mala, pero Sánchez tiene intención de agotar la legislatura, a pesar de que anunció que convocaría elecciones lo antes posible. Seguirá avanzando, que no aguantando, ha dicho, y lo hará con la intención de presentar el proyecto de ley de presupuestos para 2019 a finales de septiembre. Reconoce la dificultad para hacerlo, pero no lo ve imposible. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Francisco Javier Sánchez Gil, nuevo jefe de la UCO.
Hasta ahora era el jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Sustituye a Manuel Sánchez Corbí, cesado por el ministro de Interior por falta de confianza.
Bruselas concede otros 3 millones de euros a España para afrontar la llegada de inmigrantes.
Se suman a los más de 26 que ya había otorgado a principios de julio. El gobierno además ha anunciado la creación de un mando único para coordinar la inmigración en el estrecho y en las fronteras.
El gobierno anuncia medidas para luchar contra los falsos autónomos.
Mediante un real decreto que proporcionará más derechos y coberturas a los afectados por esta figura. Según el Ejecutivo, esto permitirá aflorar 40.000 empleos este año.
Muere uno de los heridos en el incendio de un catamarán en Ogrove, en Pontevedra.
Tenía 70 años y era natural de Guadalajara. El accidente, que tuvo lugar el pasado 24 de julio, dejó 37 personas heridas que evolucionan, según los informes, sin cambios significativos.
La policía registra 19 clínicas de iDental por toda España.
En busca de informes que demuestren el fraude del que se acusa esta cadena. El colapso provocó su cierre en octubre, dejando a miles de pacientes sin tratamientos y empleados sin cobrar.
La policía busca a una joven alemana desaparecida en Madrid.
Tiene 15 años y se le perdió la pista el pasado 24 de julio cuando visitó sola el Museo del Prado. No llevaba ni documentación ni teléfono móvil.
Las farmacias se quedan sin un medicamento vital para los enfermos de arritmia.
Lo consumen casi 500.000 de personas en España. La Sociedad de Cardiología Española ha pedido calma y asegura que no disponer de él no constituye una urgencia.
Continúa la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
El gigante asiático ha amenazado con aranceles por valor cercano a 60.000 millones de dólares. Trump pidió ayer tasas a productos chinos por valor de 200.000 millones. El gobierno asegura que busca defender la dignidad de su país.
Renfe logra su récord de viajeros en julio.
Más de 3 millones de personas utilizaron el AVE o larga distancia para viajar. Bate el récord que databa de julio del año pasado. En los 7 meses que llevamos de año han elegido el tren más de 20 millones de personas.
Y en los deportes, Arturo Vidal abandona la concentración del Bayern de Múnich.
Lo que puede acelerar su llegada al Barcelona, que muchos dan ya por inminente. Además, el Atleti ha cambiado Los Ángeles de San Rafael por Italia, está en los Alpes de pretemporada, y en badminton, Carolina Marín ya está en las semifinales del Mundial.
Y a esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este fin de semana el calor continuará apretando, no dará tregua en prácticamente todo el país. Especial atención en el interior peninsular y en las Islas Baleares. De nuevo en Extremadura se superarán los 40 grados de temperatura a lo largo de las 2 jornadas. Las noches también seguirán siendo calurosas. Los cielos despejados en todo el país.
Y Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes aún de las salidas con intensidad en descenso, pero aún con dificultades por la A1 en el Vellón, la A3 en Rivas y la A6 en el Plantío. En Segovia, por cercanía e intensidad, la Nacional 6 en San Rafael hacia La Coruña. En Toledo, retenciones en la 5 en Santa Olalla, Maqueda, Quismondo, Santa Cruz de Retamar y las Ventas de Retamosa, todo sentido Badajoz. En Albacete, densidad circulatoria en la 31 hacia Alicante. En Barcelona, congestión en la A2 por accidente en Igualada en ambos sentidos. En dificultades en Cantabria, en la A67 en Torlavega, dirección Santander. En Zaragoza, la actuación contra el incendio de un vehículo dificulta el tráfico en la A23 en Romanos, en sentido Francia. En Málaga, complicada la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Arroyo de la Miel en la P7 hacia Cádiz. Y por último, en Huelva, seguimos pendientes del incendio forestal que mantiene cerrada la A461 en ambos sentidos entre Campo Frío y la Dehesa.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Los Reyes van a presidir esta misma tarde la tradicional recepción a la Sociedad Balear en el Palacio de la Almudaina. Por tercer año consecutivo no van a asistir cargos políticos de las formaciones de Podemos o los econacionalistas de MES. Desde COPE Mallorca, Cristina Ahumada.
En los próximos minutos, los Reyes presiden la tradicional recepción a la Sociedad Balear en el Palacio de la Almudaina en Palma, a la que por tercer año consecutivo no asistirán cargos políticos de las formaciones de Podemos y los ecosoberanistas de MES. Las principales ausencias: el presidente del Parlament Balear, el del Consell de Mallorca y el alcalde de Palma. A las 8:30, don Felipe de Oña Leticia, acompañados por la reina Sofía, reunirán a más de 450 invitados del ámbito político, empresarial, académico y social de las islas. La representación institucional estará encabezada por la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol. Esto dentro del palacio. Fuera, dos concentraciones, una en contra y otra a favor de la monarquía.
Como les avanzábamos ayer, mañana 4 de agosto va a comenzar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan a la cadena COPE que es una renovación necesaria, aunque no se espera que se complete a tiempo. Es una información de Patricia Rossetti.
La renovación es buena, significa que las instituciones funcionan, dicen a COPE asociaciones judiciales y vocales del Consejo, pero con el barullo político que tenemos ven difícil la renovación en plazo. No creen que para diciembre haya nada pactado. Hace unos meses, con Rafael Catalá como ministro de Justicia y con Margarita Robles y Juan Carlos Campo por parte del PSOE en el Congreso, lo veía más factible a pesar de las exigencias de Ciudadanos, pero tras la moción de censura y con lo que pueda pasar a corto plazo, ni lo intuyen. Todos los partidos políticos quieren su cuota, todos quieren mandar, señalan, pero todos tienen que intentar llegar al acuerdo, dicen los vocales del Consejo. Los que no están en la comisión permanente, los de a tiempo parcial, están cansados por su doble trabajo, quieren dejarlo, su plazo se ha cumplido. Desean que se renueve a tiempo, aunque saben que hay otros vocales que quieren seguir. Desde el Ministerio de Justicia, de Dolores Delgado, confían en que Congreso y Senado cumplan con su obligación de elegir a los nuevos vocales en plazo. Así lo manifiestan a COPE fuentes de su equipo. Desde el Partido Popular nos aseguran que PP y PSOE van a promover la renovación. No es bueno que se prolonguen los mandatos. Tiene que haber acuerdo, dice nuestro interlocutor del PP.
Se suele decir que cuando acaba el colegio, cuando acaban las clases, los más pequeños de la casa tienen 3 meses de vacaciones. Mucho tiempo libre, que bien aprovechado puede servir, pues para continuar aprendiendo fuera de las aulas y para disfrutar de numerosas actividades de ocio y lúdicas para las que no suele haber mucho tiempo durante el curso escolar. Ana Herrero es psicóloga y coordinadora del Departamento de Orientación del Grupo Brains International Schools. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3 meses de vacaciones, ¿no son muchos días de vacaciones?
Bueno, sobre todo a veces para los padres.
Más que para los niños, ¿verdad?
Cuando sobre todo no encontramos el tiempo, claro, no, los mayores no tenemos 3 meses de vacaciones.
Efectivamente.
Para los niños, claro. Entonces, bueno, hay que planificar el tiempo de ocio para que, bueno, sea un tiempo de disfrute, de descanso, de relax, pero bueno, también se puede aprovechar para seguir aprendiendo, ¿cómo no?
Uh-huh. A los chavales que lo han aprobado todo, ¿se les puede recomendar que sigan haciendo actividades o es mejor parar?
A ver, primero de todo hay que parar. Uh-huh. Yo creo que en general los niños están, sobre todo los niños que viven en ciudades grandes, tienen normalmente un ritmo de vida bastante
trepidante, ¿no?
Trepidante. Tienen que madrugar, los desplazamientos, las extraescolares. Entonces, bueno, sí que yo creemos que es muy, muy importante parar del todo.
Sí.
Una vez que han parado y han descansado, que pueden ser 2, 3, 4 semanas, o sea, realmente que descansen, también el cerebro necesita para integrar, necesita también parar y relajarse y descansar. Luego sí es verdad que conviene hacer un plan de trabajo. Uh-huh. Primero todo hay que ver cuál es el origen. O sea, niños que han tenido dificultades de aprendizaje, las cosas pueden ser muy diferentes. Algunos niños porque están poco motivados, les cuesta ponerse a trabajar, otros porque tienen dificultades, de verdad, uh-huh.
Sí.
Dificultades de aprendizaje. Hay niños que también pierden la confianza porque, bueno, ven que no hacen las cosas como ellos quieren. Ningún niño quiere suspender.
Claro.
O sea, ninguno. Todos quieren
aprobar
y que les vaya bien y que les reconozcamos. Entonces,
sí.
Pero todo hay que ver las causas. Normalmente, si las cosas están bien definidas, normalmente los profesores son los que nos orientan a los padres, ¿no? De
sí.
qué cosas es conveniente hacer, qué tipo de lecturas, o si hay que hacer algún tipo de ejercicios, porque los padres no tenemos por qué saber cómo enseñar a los niños. Uh-huh. Entonces, lo ideal es eso, que previamente, antes de terminar el curso, pues que haya unas pautas dirigidas por el profesor, que es quien sabe realmente lo que necesita el niño.
Uh-huh. ¿Y qué hacemos para recortar esas horas que pasan los niños y los adolescentes pegados a las consolas, a los videojuegos,
claro.
a la televisión, que son demasiadas horas quizá a lo largo del día, ¿no?
Eso realmente es lo más importante.
Uh-huh,
que tenemos que organizar el tiempo de ocio de forma que el tiempo de estar frente a las videoconsolas, la tele, etcétera, sea un tiempo medido, controlado, por gestionado además por los propios chavales conforme se van haciendo mayores, pero previamente negociados con los adultos.
Uh-huh.
Es peligrosísimo que los niños se pasen más tiempo del que sus cerebros y su sistema nervioso es capaz de digerir delante de un videojuego, que a veces, bueno, pues son más tranquilos, más de estrategia, pero hay otros que les ponen realmente, les elevan muchísimo el nivel de activación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, el tiempo de videojuegos, cortito, mejor poquito más frecuente que no todo
que no demasiadas
mañana.
Horas seguidas, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Y sobre todo eso, tiene que estar muy, muy, muy pactado con los padres, porque de verdad que no sabemos hasta qué punto puede afectarles un exceso, ¿no?, de estimulación a ese nivel.
Uh-huh. No siempre es posible apuntar a los niños a un campamento, bien sea en plena naturaleza urbana. A veces los recursos uh-huh. económicos de las familias,
claro,
bueno, pues están
sí,
muy
sí.
limitados, ¿no? Esas familias, sí. ¿qué opciones tienen?
Claro, a veces hay que tirar pues de los abuelos,
sí.
de organizarnos con vecinos o con amigos o primos, o pero es verdad que depende de dónde vivamos, pero siempre hay actividades de ocio,
uh-huh.
siempre dentro del lo que pasa es que hay que buscar dentro de las opciones que dan desde que los ayuntamientos o los centros culturales del barrio,
sí.
pues desde actividades que bueno pues que son económicamente pueden ser más factibles, pero bueno pues hay que ver desde ahí, y yo creo que es muy importante saber cuáles son los intereses del niño. El verano yo creo que es una época estupenda para que podamos encontrar o que puedan encontrar los niños pues aquellos talentos, aquellas cosas que realmente enganchan más con lo que a ellos les gusta, ¿no?
Uh-huh.
Y puede ser teatro, puede ser danza, puede ser música, puede ser lo que sea. Cualquier actividad ligada al arte es estupendo desarrollar. Y a veces hay actividades eso, que se organizan desde los públicas, de las administraciones,
uh-huh.
que bueno, pueden ser un...
También un recurso, ¿verdad?
Un recurso más,
uh-huh.
que a veces es ideal irte, ¿no? Fuera.
Sí, eso es lo ideal, pero
es
luego
ideal,
está la
¿no?
vida real, efectivamente.
Sí, la vida real. Efectivamente, sí.
Ana Herrero, psicóloga y coordinadora del Departamento de Orientación del Grupo Brains International Schools. Gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia, La Linterna. Hoy nos van a acompañar Miquel Huesa, Rafael de Ribot y Javier Fernández Arribas.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego analizaremos en profundidad. Miquel Huesa, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miquel, el presidente Sánchez ha confirmado que el rey va a acudir a Barcelona el día 17, se cumple un año de los atentados, pero la Generalitat no le ha cursado ninguna invitación.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en este asunto hay una clara utilización de la figura del rey por parte del gobierno que me parece muy inadecuada. Hay que tener en cuenta que el rey nunca ha ido a la conmemoración de ningún atentado cometido en España. Por ejemplo, ayer no fue a San Sebastián a conmemorar el 50 aniversario del segundo de los atentados de ETA, el asesinato de Melitón Manzanas, por poner solo un ejemplo. Sí. El rey ha asistido a actos en honor de las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, todos los años se celebra un concierto en
Madrid,
este sentido,
sí, en el Auditorio Nacional.
Sí, en el Auditorio Nacional, al que acude el rey, etcétera. Pero el rey nunca ha estado, yo qué sé, en la conmemoración de los atentados del 11M, del atentado Hipercor, de la Casa Cuartel de Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. En España tenemos 331 días al año en los que se conmemora algún atentado terrorista. Sí. Bueno, no le hemos visto al rey nunca ir a ese a los actos que se celebran en esas conmemoraciones, como es lógico. Y entonces el hecho de que ahora el gobierno le lleve a Barcelona, porque no olvidemos que el rey no es dueño de sus actos, ¿eh? El dueño de los actos del rey es el gobierno. Que el gobierno le lleve a Barcelona con sus fines políticos, los que sean, me dan lo mismo. Bueno, pues lo único que hace es crear una situación de agravio comparativo con respecto a todas las víctimas del terrorismo que ha habido en España, excepto las de Barcelona y Cambrils.
Oye, Miquel, quería hacerte una segunda pregunta. Sánchez dice que en estos dos meses no ha tenido ningún momento malo. ¿Tú crees que todo ha sido un camino de rosas?
Bueno, yo creo que Sánchez vive en una pura fantasía. Bueno, o no vive en una fantasía, pero pretende que los demás se crean sus fantasías. Sánchez ha tenido una trayectoria en estos dos meses muy accidentada y ha tenido derrotas parlamentarias muy sonadas, como la que tiene que ver, por ejemplo, con el techo de gasto, y realmente su acción política, aparte de hacer muchos anuncios, brilla por su ausencia. Y por tanto, me parece que esa euforia que pretende vender y tal no se corresponde con la realidad.
Miquel, luego seguimos hablando. Gracias.
De acuerdo, hasta luego.
Hasta luego, Rafael de Ribot, desde Barcelona. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿ves a Torra dimitiendo si no saca los presupuestos?
Pues no es descartable. Lo que pasa es que yo creo que estamos en una fase previa de estrategia. Vamos a ver, Junts pel Sí no pudo ni aprobar una prórroga presupuestaria y nadie dimitió y ni nadie se fue. Y entonces esto de que diga de que cualquier gobierno, si no es capaz de tirar adelante unos presupuestos en una situación normal, tiene que convocar elecciones, pues ya le han dicho, por ejemplo, desde el PDCAT, que cuidado que hay muchas otras opciones y que esto políticamente pues no es necesariamente así. Pero claro, hay que cargarse de razones. Por una parte, las declaraciones de Torra sirven para presionar a la CUP, que no olvidemos que dijo públicamente en el Parlamento que ellos necesitaban la oposición, con lo cual no existe una mayoría parlamentaria, no para aprobar los presupuestos, para aprobar absolutamente nada, y está absolutamente paralizado. Recordemos que el Parlamento catalán está de vacaciones desde hace más de una semana y hasta primeros de octubre, pero es que además es que el gobierno está absolutamente bloqueado por falta de un apoyo parlamentario. Por eso presiona a la CUP, se carga de razones en un escenario que ya hemos comentado en la linterna, que se va configurando, que es el de esta convocatoria electoral a partir del 27 de octubre, que es cuando legalmente se puede. Y cuidado que también es un aviso para navegantes, ¿eh? Porque si dices esto, también le estás diciendo a Pedro Sánchez que sin tus votos no podrá aprobar los presupuestos y que a lo mejor esto le tiene que obligar a él a convocar.
Pues luego seguimos hablando de ello largo y tendido. Rafa, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Javier Fernández Arribas, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Javier, los 3 millones de euros que nos va a dar Bruselas, ¿son suficientes para paliar los efectos de la crisis migratoria?
Por supuesto que no. Son un parche, un gesto más para este gobierno de gestos. Bueno, se suma a los 25,6 que la Comisión Europea concedió el pasado mes de julio. Sí. Pero vamos, esta partida de 3 millones procede del Fondo de Seguridad Interior está destinada a reforzar la presencia de la Guardia Civil en la frontera sur. Los otros 25,6 estaban destinados a aumentar la capacidad de recepción de personas migrantes en el sur de España, en Ceuta y Melilla, por un proyecto de la Cruz Roja, pero de lo que se trata es que la Comisión Europea tenga una política con mayúsculas sobre migración y no solo, bueno, en un momento de emergencia pueda destinar a este tipo de cantidades, pero con 3 millones de euros poco se puede hacer para lo que representa y sobre todo la relevancia que tiene el asunto de la migración.
Uh-huh. De todas las maneras, hoy ha estado de visita el comisario europeo de migración, ¿no? ¿Tú crees que ha salido algo en claro de esa reunión?
Pues bueno, Dimitris Avramopoulos ha tenido el gesto de conceder estos 3 millones, sí. Y supongo que sí, porque bueno, ahí había 5 ministros. Estaba el ministro de Asuntos Exteriores Borrell, la vicepresidenta Carmen Calvo, la de Empleo Magdalena Valerio,
¿sí?
Y el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. Entonces, bueno, yo creo que ahí se han podido analizar cuáles son las situaciones y las circunstancias de esta ola. Y alguien les habrá dicho, oiga, mire usted, cuidado con los efectos llamadas, con las decisiones unilaterales, como por ejemplo las concertinas y demás, o los acuarios, porque eso lo que hace es agravar la situación, porque luego hay que enfrentar que centenares, miles de seres humanos desde África pues quieran llegar a ese Eldorado que para ellos significa Europa.
Pues Javier, luego seguimos hablando de este asunto y de muchos otros y repasando la prensa, ¿de acuerdo?
De acuerdo, encantado.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego.
Hasta las 11:30 con ustedes. Recuérdanos, Irina Montero, ¿cómo se puede participar en este programa?
Sí, Mamen, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Un momento.
La Linterna.
COPE. Estar informado.